¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Una donación de 300 millones de dólares anunciada por el propietario y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, con el pretexto de garantizar unas presidenciales seguras en Estados Unidos, constituye en realidad un desembolso a favor del candidato demócrata Joe Biden, quien tratará de echar a Donald Trump de la Casa Blanca el próximo 3 de noviembre.
Así lo opina Rafael Campo, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien denunció que hay una relación directa entre Facebook y el Partido Demócrata, una vinculación que viene como mínimo desde 2008.
Asimismo, se mostró convencido de que a medida que se acercan los comicios presidenciales, se verá una nueva escalada sobre Rusia y su supuesta injerencia en el proceso electoral, con lo cual se pretenderá matar dos pájaros de un solo tiro, ganar adeptos para el bando demócrata y justificar sus resultados en caso de que no sean satisfactorios.
Les ofrecemos la entrevista que Rafael Campo concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Quisiera hacer un pequeño recorrido cronológico. Recordemos que las relaciones ruso-estadounidenses casi siempre han estado marcadas por la desconfianza, Víctor. Sus raíces son bastante profundas. Solo mira cuando se cae el muro de Berlín, las intenciones expansionistas de los Estados Unidos se agudizaron cuando comenzó Estados Unidos a integrar a países exsoviéticos a la OTAN, lo cual hizo pensar a la clase política de ese momento, sea antisoviética o no, que la caída de la Unión Soviética tuvo su origen en la injerencia sistemática y efectiva de los Estados Unidos y no tanto en la teoría que lo han manejado, que es la teoría de la implosión. Pero en este caso quisiera también decir el origen un poco de estas tendencias de los partidos republicanos y demócratas de los Estados Unidos cuando hablan de injerencias. Durante el último mandato del demócrata Barack Obama, recordemos que las tensiones entre Rusia y Estados Unidos se habían agudizado a tal punto que se llegó a hablar, incluso Víctor, de una nueva Guerra Fría, lo cual hacía prever que en las próximas elecciones el tema Rusia estaría en el debate por la Casa Blanca, como efectivamente sucedió, sobre todo por el lado de los demócratas y su candidata Hillary Clinton, debido quizás a la antipatía que ésta había demostrado hacia el gobierno de Moscú desde cuando ostentaba la Secretaría de Estado. De hecho, recordemos que en su momento la ex primera dama Clinton se refirió que en la Federación Rusa no habían elecciones ni justas ni libres, Víctor, lo cual alertó al gobierno Putin y a la clase política de una posible injerencia extranjera. Luego, en 2012, se descubrió que desde Washington se financió a ONGs que fungían como observadores electorales de esas elecciones para influenciar en contra de Putin en las elecciones de 2012. Pero, Víctor, escucha esto. Cada vez que nosotros vemos o escuchamos sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, estamos ante un mismo guión que se repite elección tras elección, con una tendencia marcada, sobre todo de los demócratas, de culpar siempre al Kremlin. Para seguir con esa explicación un poco cronológica para llegar a Zuckerberg y sus 300 millones, también tenemos que irnos 4 años más tarde, es decir, en 2016, cuando en plena campaña disputada entre el republicano Donald Trump y Hillary Clinton, el portal de Julian Assange, WikiLeaks, difunde más de 2.000 correos electrónicos del entonces jefe de campaña John Podesta, y allí relacionaban a la candidata Hillary Clinton. Estos correos que se filtraron de WikiLeaks dejan a la candidata en este momento sin oxígeno camino a la presidencia, pues se mostró, entre otras cosas, el doble discurso de Clinton en su camino para llegar a Washington. Bueno, de ahí en adelante ya la historia es conocida, pues llegaron las arremetidas y acusaciones que apuntaron como cosa rara a Moscú. Esto lo hacía el Partido Demócrata, los grandes medios de comunicación estadounidense y el establishment anti-Putin. Lo llamaron la trama rusa, que según ellos consistió en el espionaje de injerencia de hacker ruso a cargo de la Agencia Rusa de Investigaciones del Internet. Eso es lo que ellos alegaban, Víctor.
Sí, Rafael, muchísimas gracias por ese historial. Y yo creo que ese historial deja muy claro que en realidad ese cuento, ¿no?, sobre la injerencia de Rusia es que viene desde lejos, ¿no? Y yo creo que es interesante que se habla tanto de la injerencia rusa, y yo veo que, por ejemplo, últimamente yo he notado que, por ejemplo, se desmintió totalmente lo de la injerencia rusa, por ejemplo, la supuesta injerencia rusa en lo de Cataluña. Pero yo descubrí recientemente que este tema todavía está presente, por ejemplo, en la prensa española, como si no fuera desmentido eso, como si fuera un hecho, a pesar de que ya quedó demostrado que Rusia no tiene nada que ver. Injerencia en Estados Unidos. También yo veo que incluso Rusia injerencia en Bielorrusia. Mientras que yo creo que es obvio que en realidad si hablamos sobre alguna injerencia en Bielorrusia, no es por parte de Rusia. Me sorprende cuánto persiste, digamos, ese cuento sobre la injerencia de Rusia, sobre todo ahora, cuando, bien, a mi juicio, los hechos ya se ve claramente que si hablamos sobre una injerencia, que no por parte de Rusia.
Mira, Víctor, de hecho, en 2019, en marzo de 2019, el fiscal especial delegado para investigar dicha trama, Robert Mueller, entregó un informe al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Unos días después, el general Barr entregó al Congreso un resumen donde indicaba que no se había encontrado relación entre Trump y los asociados a la campaña de Trump con Rusia para influenciar en las elecciones presidenciales de 2016. Es decir, dentro de la misma justicia norteamericana ha habido aclaraciones al respecto. Sin embargo, persiste esa tendencia elección tras elección, y sobre todo, ahora aquí yo lo voy a enlazar con la pregunta que me hiciste al iniciar esta conversación, que es, ¿cuál es el interés, a mi modo de ver, Víctor, de Mark Zuckerberg, el magnate de Silicon Valley, para donar 300 millones de dólares a una campaña presidencial? Víctor, es mucho dinero. 300 millones de dólares es mucho dinero para una campaña, sobre todo para protegerla, según dice él. Mira, y de esos 300 millones que dice Zuckerberg que va a donar para la transparencia y demás de las elecciones en su país, 250 millones van directo al Centro para la Tecnología y la Vida Cívica. Ese centro, una de sus fundadoras es Tiana Epps. Tiana Epps es miembro actualmente de la Fundación Obama. Pero vamos más allá. En 2007, Christopher Hughes, cofundador de Facebook, renuncia a Facebook para unirse de lleno a la campaña del entonces presidente demócrata Barack Obama. Es decir, aquí sí hay una tendencia de las redes sociales y especialmente de Facebook de querer influenciar. Son ellos los que quieren influenciar, a mi modo de ver, la campaña y el votante, en este caso hacia el lado demócrata, ¿cierto? En este caso hacia John Biden. Entonces yo sí encuentro una relación directa entre lo que Zuckerberg en las últimas semanas ha dicho y ha hecho, que es donar dinero, y ha dicho que va a esculcar cuentas en Facebook, sobre todo de gobiernos extranjeros como el de Rusia. Pero a mi modo de ver, eso no es otra cosa que una cortina de humo para las intenciones verdaderas de Facebook, que es favorecer al votante John Biden como candidato demócrata.
Sí, y sabe, Rafael, me parece interesante porque usted ha constatado que, por ejemplo, en el caso de la supuesta injerencia rusa en elecciones norteamericanas, donde acusaron a Rusia de que fue Rusia quien impuso a Estados Unidos al presidente Donald Trump, la investigación ahí en Estados Unidos demostró que, bien, es una mentira, ¿no? Pero lo interesante es que todas esas acusaciones sí que ocupaban las portadas, y cuando se desmiente eso con hechos, que eso, digamos, no tiene demasiado alcance, digamos, esas informaciones, ese ya no interesa, es primero. Y además, yo creo que podemos entonces sospechar que hay riesgo de que con esas elecciones norteamericanas nuevas que se repite esa situación. Si algo va mal, según algunos círculos en Estados Unidos, el culpable ya está, digamos, señalado. ¿Quién va a ser el culpable? Creo que ya está claro.
Así es. El culpable, de hecho, lo ha hecho saber. Es decir, ya no tienen Facebook, se nos presentó a nosotros y se nos presenta como una red social independiente, multipartidista, tolerante. Sin embargo, en Estados Unidos, su casa matriz, ya él toma partido hacia los demócratas, y para ello utilizan, por supuesto, todo su poder de base de datos y capacidad de influencia en el votante. Entonces, en este caso, tiene que ellos acuden a lo que se denomina un enemigo externo. Para todos los que alguna vez hemos manejado campañas, los estrategas de campaña, sabemos que en campaña se hace necesario que se presente un enemigo interno o externo. Si lo hay, perfecto, pero si no lo hay, entonces hay que crearlo. Entonces, a mi modo de ver, el Partido Demócrata y su aliado, en este caso, de la red social, Mark Zuckerberg, pues el enemigo más, como más mediático y el que le puede llegar a ellos a ganar adeptos, es atacar al Kremlin, decir que Rusia se está metiendo con sus elecciones y demás. También, Víctor, tenemos que ver que el actual candidato John Biden tampoco ha tenido unas buenas relaciones, si se quiere decir, o comentarios hacia el presidente ruso Vladimir Putin. Hay que recordar que en el Foro Económico de Davos, él se refiere a Putin como la principal amenaza para el orden liberal. Es decir, hay una relación directa, Víctor. Mi conclusión en esta entrevista es que hay una relación directa entre Facebook y el Partido Demócrata desde 2008 con la llegada de Christopher Hughes a la campaña de Barack Obama y ahora con estos millones que va a donar Zuckerberg. Hay una relación directa y parcializada de esa red social hacia los demócratas. Y para ello utilizan, en este caso, la figura de enemigo externo.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?